Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Oigan, señores, pues miren, me da muchísimo gusto. Tengo aquí en el estudio móvil a Dafna Viniegra. Dafna es la autora de un nuevo libro que se llama Sanar para Crecer y Trascender. Si tú escucharas el título, quizá estarías pensando en algo solamente, pues quizá como en una guía espiritual. Pero esto va mucho, mucho más allá, que también lo es. Pero es la historia real de Dafna, que es una lucha diaria contra las secuelas de un abuso sexual infantil, que de hecho me explicaba ahorita que no fue uno, que fueron cuatro, la violación y el miedo a vivir condenada, pues en un, pues imagínense el sufrimiento de por vida que uno puede tener. Y lamentablemente, cuando digo imagínense, sé que no tengo que decir solamente imagínense, porque sé que lamentablemente hay muchas personas, niños y personas que en su niñez y en su adolescencia, y también en su adultez, pero voy a concentrarme hoy en niños y adolescentes, han sido abusados sexualmente. Muchísimas mujeres y también muchos, muchos hombres. Entonces, la verdad es que, híjoles, está fuertísimo este tema, pero es muy interesante que alguien lo aborde y lo aborde de esta manera. Fíjense, Dafna es una mujer muy frontal que denuncia el abuso sexual infantil y además trabaja para prevenirlo, ¿no? Creó una fundación con el propósito de ayudar a la niñez a evitar el maltrato, a difundir el respeto y la toma de conciencia sobre esta situación tan complicada. La fundación es una asociación civil que se llama Infancia Libre de Abuso Sexual, ILAS, y me encanta que esté aquí y que tenga yo el libro enfrente. Y por favor, toda la gente que me esté escuchando, que nos esté escuchando en ese momento, que haya tenido algún abuso sexual y que quizá nunca lo haya dicho, hay gente que sí ha tenido la fortuna de decirlo, pero que quizá nunca lo haya dicho, ponga mucha atención. Y todos los papás, tíos, gente cercana, hermanos, que nunca sabemos qué secretos están guardando las personas que tenemos cerca, pongan también mucha atención. Dafna, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, Jordi, por el espacio.
Oye, encantado de que estés aquí y muy interesante el libro y sobre todo, ay, pues la valentía de un tema tan delicado, personal, hablarlo en primera persona, obviamente, y al mismo tiempo hacerlo extensivo para que pueda ayudar a mucha más gente.
Sí, definitivamente. Yo creo que ya en este mundo que corre tan rápido, ya es indispensable hablarlo y quitarle este tabú, ¿no? Esta etiqueta que nos ponemos sobre los ojos para no ver las cosas dolorosas, que eso es exactamente lo que hace que se siga prevaleciendo.
Sí, caray, eso es tremendo. El libro, por lo que estoy leyendo, es parte de tu historia. Y bueno, no parte, sino tu historia. Y una parte del libro también es como cómo sanar, cómo poder sacar adelante ese, pues ese momento de trauma tan fuerte que uno puede llevar toda la vida cargando a sus espaldas y a veces ni siquiera poderlo compartir ni decir. Si no te molesta y estás te sientes cómoda, ¿nos podrías compartir un poco qué pasó en tu historia?
Claro, el libro es una catarsis literaria que me veo necesitada de hacer para que los traumas de la infancia me dejaran de tomar por sorpresa intempestivamente. Evidentemente, cuando me convierto en mamá es cuando me voy dando cuenta de todos esos dolores que estaban apretados, que ni siquiera estaban reconocidos en mí. Entonces, primero, con la firme intención de que mis hijos no lo vivieran, por eso empecé a trabajar y empecé a escribir de esta manera, ¿no? En esta terapia que es la catarsis literaria, que es totalmente recomendada para todo mundo. Y de ahí, a mitad del trabajo, me di cuenta que no podía ser por mis hijos, que tenía que ser por mí, porque si no los hacía responsables de mi locura o de mi sanidad. Okay. Entonces, en este trabajar, pues obviamente me fui a las heridas más profundas de mi infancia, un abuso de los 5 años, otro a los 8, luego una violación entre 3 en Acapulco, saliendo de un antro cuando yo ni siquiera tomaba. Entonces, todos estos silencios que fui callando de manera tan absoluta, me fui colocando armaduras, máscaras, para no ser la persona que realmente era, para no tocar esos dolores, para no reconocerlos. Pero a la hora de convertirme en mamá, pues evidentemente todos los traumas salían, se desbordaban con recuerdos, siempre estaba enojada, no podía verle lo bonito a la vida. Entonces, pues nada, como necesidad de no pasar el trauma generacional, me puse a trabajar y de ahí sale el libro. El libro tiene algunos ejercicios que comparto de cómo fui trabajando yo, pero no es que me sienta yo sanada, trascendida e iluminada, sino muy por el contrario, soy una persona que trabaja día con día, porque creo que las personas que tuvimos la mala suerte de haber vivido un abuso sexual en la infancia, tenemos que trabajar toda la vida y de una manera muy especial. Sí, las herramientas son mayores y tenemos más capacidad de afrontarlas, pero siempre está presente.
Wow. Y Dafne, una pregunta, que espero que no sea incómoda, pero dijiste que habías tenido un abuso muy fuerte a los 5 años y otro a los 8.
Sí.
En estas dos ocasiones, ¿fue la misma persona la que te generó el abuso?
No fue la misma persona, pero lo que más me marcó fue el silencio que hubo en torno del primer episodio. El primer episodio, llegó mi mamá en ese momento y se guardó un silencio total y absoluto.
¿Tu mamá lo vio? ¿Supo lo que estaba pasando?
Sí, y no se dijo nada, no se explicó. Y a partir de ahí yo entendí que la vida, que mi vida era para ser usada, para ser abusada, y que todo se quedaba callado.
Qué fuerte.
Sí.
En el segundo episodio, en el segundo abuso, ¿en ningún momento pusiste una resistencia o porque creías que, como tu mamá no había dicho nada, entonces quizá era algo que, aunque no fuera algo agradable, era permitido?
Lo más triste de todo es que desde el primero yo accedí. En el primero a mí me convenció un chavito de 13 años, me convenció, me dijo, ándale, así sí vamos a ser amigos, y yo dije que sí. Obviamente en el momento en el que se volvió incómodo, ya no quise seguir, y pues las cosas se devinieron fatales. Pero de ahí en adelante, yo me acostumbré a ser usada, y después en mi adultez, pues me ponía en los escenarios más vulnerables, para que la gente pudiese abusar de mí, ya fuese sexual, psicológica, emocional, económica, como fuera. Pero pues yo siempre ya aprendí a ponerme servida y en charola de plata, ¿sabes?
Híjoles, qué fuerte. ¿Sabes qué te lo decía? Porque Gaby Vargas y yo escribimos un libro que se llama Cúbole, y en el primer Cúbole de Mujeres tomamos todo un tema fuerte del abuso sexual. Y estuvimos con otra asociación, la cual hizo una pregunta que... una encuesta en la cual se llamaba Cuéntame tu secreto, y la idea era que después de que le entrevistamos y se preguntaron muchas cosas a las chicas, después era una hoja en blanco, completamente anónima, que era Cuéntame tu secreto. Y nos sorprendimos mucho porque nos dimos cuenta que 6 de cada 10 niñas que habíamos preguntado, que tenían entre 14 y 16 años, habían tenido un abuso sexual, y ese era ese secreto que no le podían decir ni a su mejor amiga y que no se atrevían a decirlo. Entonces ahí nos dimos cuenta, porque además quiero decirles que por lo menos esta encuesta que hicimos en ese momento no era en un ámbito de una situación muy precaria donde niñas estuvieran en la calle o situaciones mucho más complicadas donde fuera más fácil un abuso sexual, sino en una situación pues bastante, pues quiero llamar, común, en casas, familias. Ahí nos dimos cuenta que los principales abusadores son la gente cercana, los familiares, la gente que tiene cercanía a los niños o a las niñas o a los adolescentes, ¿no? Porque siempre estamos cuídate de la persona de allá afuera. La persona de allá afuera difícilmente va a poder entrar a tu casa. Digo, también puede ser, pero el que está dentro de tu casa es el padrino, el tío, y es complicado, ¿no?
Sí, es dificilísimo. Justamente, bueno, el libro deviene en una comprensión de que todos los agresores sexuales vienen de heridas del corazón, ¿no? De desestigmatizar esta postura de que no tienen sanación, de que son completamente perdidos, y viene la comprensión a entender sus dolores del pasado, y desde ahí se funda Hilas, ¿no? Desde la comprensión del actor del abuso y de darle las herramientas necesarias para que espectadores y actores del abuso sexual infantil tengan la capacidad de tratarlo. Espectadores, pues todas estas personas que estamos a cargo de niños, que no tenemos las herramientas suficientes para poder hablar adulto a adulto de que no me gusta cómo estás abrazando a mi hijo, me parece incorrecto lo que estás haciendo con esta niña, ¿no? Estas pláticas que son tan complejas de llegar a tener, porque no quieres ponerles el dedo encima, no los quieres juzgar, no sabes cómo van a reaccionar. Entonces vamos a dar esta parte de asesoría. Y la otra es la parte del tratamiento a personas en riesgo de convertirse en abusadores sexuales. Okay. Y está tremendo, en muchísimos lugares del mundo funciona, y funciona de maravilla. O sea, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, en Alemania hay centros como si fueran de Alcohólicos Anónimos, en donde la gente va a tomar terapia de grupo y se atienden, y hay hasta medicamentos para bajar para bajar la excitación, todas estas cosas. Y aquí en México estamos en pañales y somos el país número uno de abuso sexual infantil.
¿El país número uno?
Número uno.
Escuchen, por favor, ese dato, es impactante. Papás, tíos, abuelos, gente cercana, tú como adolescente, como persona que en cualquier momento puede ser víctima, o tú puedes ser un victimario que nos esté escuchando. Somos el país número uno de abuso sexual en el mundo. Qué bruto, caray. Qué dato tan más perturbador.
Es una pena.
Y por otro lado, te felicito. Qué inteligente también y qué valiente irte no solamente a ayudar a las personas que tuvieron el trauma, sino al que genera el trauma y por qué lo genera. O sea, me parece pues realmente buscar cómo resolver una situación de raíz, ¿no? Te quiero hacer miles de preguntas. Voy ahorita con la primera. Las personas que tienen un dolor, un trauma, un caso de abuso sexual en su persona, que quizá nunca lo han dicho, ¿qué les recomendarías? Y posteriormente te preguntaría a la gente que ya lo sabe o que ya lo ha dicho, ¿qué pueden hacer? ¿Qué tipo de ejercicios? Veo que tu libro tiene muchos ejercicios y muchas diferentes situaciones que pueden practicar, pero que nos puedas compartir algunos. El libro se llama Sanar para Crecer y Trascender, de Dafna Viniegra. Está ilustrado por Natalia Tell, es una gran amiga también nuestra, pero el libro se llama Sanar para Crecer y Trascender, de Editorial Aguilar. Ahorita me clavo más en donde está el libro y todo, pero para la gente que está ahorita en medio escuchando y dice, ¿dónde quiero el libro ya? ¿Qué le recomendarías a una persona que ha tenido abuso sexual, mujeres u hombres, que no lo han podido sacar? ¿Cómo puede ayudarse a empezar a transitar esto?
Pues lo primero es exactamente lo que hice yo, que se den la oportunidad de verse heridos, de reconocerse lastimados, que se den la oportunidad de quitarse la armadura, porque sí se puede vivir sin ella. Si se puede vivir sin esas máscaras que nos inventamos enfrente para creer que así podemos sobrevivir. Que se pongan a escribir. La escritura realmente a mí me salvó la vida y es lo que es este libro. Este libro es mi ejercicio para intentar acomodarme en este mundo dejando de reaccionar ante el trauma. Entonces,
escribir, perdón que te interrumpa, no te refieres a escriban un libro, ¿a qué te refieres?
A escribir, hagan su diario, váyanse de atrás para adelante, del recuerdo más antiguo que tengan, empiécenlo a desarrollar, recordar todas estas emociones, los olores, los colores, las texturas del lugar, y esto de poco en poco te va a ir llevando y te vas a acordar de cosas que tenías seguramente bloqueadas. Escribir, evidentemente importantísimo llevar una terapia psicológica, es de realmente necesaria, porque para no contaminar a los nuestros con nuestras heridas, para dejar de criar a los hijos desde nuestro dolor y desde nuestro trauma.
Y desde nuestro miedo, ¿no?
Exactamente, y desde la culpa, que es lo que deja el abuso sexual infantil, una culpa eterna, en donde no te sientes suficiente para nada. Yo no me sentía suficiente madre, ni esposa, ni mujer, ni profesionista. Siempre venía cojeando. ¿Y qué hacía? Pues ponerme armaduras, máscaras, disfraces.
Cuando dices armaduras y máscaras, ¿a qué te refieres? ¿Cómo qué tipo de cosas hacías? Dame un ejemplo concreto.
Por ejemplo, pues un momento de mi vida muy duro, me fui completamente a la fiesta, al alcohol, a las drogas, y yo me sentía la más empoderada, entaconada, sexy y bailadora del lugar en donde me pusieras. Y no era verdad, era un escape total, absoluto, para entumir lo que realmente estaba dentro, ¿no? Entonces te formas personalidades para sobrevivir.
Cuando una persona tuvo un abuso sexual y digamos que lo escribe, como estás diciendo, para poderse ayudar un poco a pasar esto, a acompañarse, y de repente lo verbaliza, se lo dice a alguien, a una mejor amiga, a un novio, a una novia, no sé, a una persona, ¿ayuda a decirlo por primera vez? ¿Ayuda a verbalizarlo?
Claro, por completo. O sea, el ponerle las palabras es realmente liberador. Y aquí una sugerencia a las personas que les toque escuchar, que sean lo más empáticas y amorosas con esa persona, que no la pongan en tela de juicio, que no la cuestionen. Sí. Porque es tan común que uno abre su corazón, pero ¿de veras te pasó? ¿No te estará jugando la cabeza? ¿No estarás inventando por hacerte la víctima eterna? A uno le cuesta...
Hiciste tú, pero tú ¿cómo te comportaste ese día?
Pues, exacto, ¿cómo? No habrá sido tu culpa. Ajá. Entonces, realmente ser empáticos con el tema, porque cuesta muchísimo trabajo desnudar el alma y poderlo compartir, ya sea en escrito o de palabra. Entonces, si te ves todavía atropellada por los juicios de los otros, pues es tremendamente difícil.
Ok, entonces, a ver, si tú tienes un abuso sexual, si has tenido un abuso sexual, es primero, y no puedes hablar de él, voy a tratar de hacer como un resumen de lo que dijiste, empezar a escribirlo, hacer un diario para poderlo sacar, recordar olores, situaciones, momentos, desde lo más viejo que recuerdes, ¿no?
Así es.
Después si puedes empezar a verbalizarlo con alguna persona que te sientas en confianza. Tercero, empezar a tomar, bueno, sin orden, ¿no?
Claro.
Pero empezar a tomar terapia, alguien que pueda ayudarte, un psicólogo, una
persona
especial.
Sí, un acompañamiento.
Un acompañamiento profesional que te ayude a sacar esto para poder empezar a vivir tu vida real y sentirte orgullosa de quién eres y no con miedo de quién has, de lo que te ha sucedido, porque un acto no te define.
O sea, exactamente, dejarte de marcar por tu pasado, ¿sabes? O sea, yo todo el tiempo vivía en el pasado. Ahora ya tengo un poquito la capacidad de ver que lo que quedó atrás está allá y sirve para voltear y recordar de dónde vengo. Y ese recordar de dónde vengo me da muchísima estabilidad para saberme en dónde estoy.
Oye, ¿qué les dices tú a tus hijos? O, por ejemplo, yo tengo 3 hijos y el abuso sexual ha estado presente también en mi familia. Entonces es algo que siempre he vivido con miedo de mis hijos y les digo, cuídense mucho si les dicen esto. En fin, yo les digo mis cosas, que ahorita las digo posteriormente a las tuyas, que son las que tú sabes mejor y estás mejor preparada para saber qué decirle a los hijos. ¿Cómo podemos cuidarlos?
Pues yo con mis hijos he hablado las cosas de arriba para abajo, tal vez hasta me he pasado un poco, pero pues bueno, es la madre que les tocó. Y yo creo que la comunicación en casa con este tema es indispensable, se tiene que poner sobre la mesa, se tiene que socializar, le tenemos que quitar el tabú, porque está en todos lados. Y si no lo hablamos de una manera desgraciadamente natural, esto va a seguir prevaleciéndose, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos hablar y en esa plática tal vez impactamos al hijo que pueda ser una posible víctima o al hijo que pueda ser un posible depredador.
Wow, claro. ¿Qué les dices físicamente? O sea, puntualmente. Dame un speech de lo que le dirías de lo que le has dicho a... ¿Cuántos años tienen tus hijos?
12 y 9.
Ok, a tu hijo de 9. ¿Qué le has dicho?
A mi hija de 9 le he dicho muchísimo que tiene que cuidar sus partes personales, que nadie puede verla, que nadie puede fotografiarla. Le he enseñado mucho a ser muy cuidadosa de esta intuición que todos tenemos, ¿sabes? Cuando alguien se te acerca con una mala intención, se siente en el cuerpo, se siente en el corazón. Entonces, esta parte de la intuición, he intentado enseñarles y darles la mejor educación sexual posible para que ellos puedan ser no tanto como unos focos rojos que vayan prendidos todo el tiempo asustados, sino que sean guerreros del discernimiento y que puedan empezar a evaluar, ¿no?, en qué momento están en riesgo y en qué momento no.
Qué interesante con cómo lo dices, por ejemplo, lo de las fotografías. Yo también hablo así con mis hijos y les digo, a ver, mi amor, lamentablemente hay gente que hace cosas que no están bien sexualmente, que se les llaman abusos. ¿Qué es un abuso? Que alguien te toque, que alguien te pide que le toques, que alguien te bese alguna parte genital.
Exacto.
Que te pida que le beses, que tal, dije, y lo que siempre les digo es, yo siempre te voy a creer y tu mamá siempre te va a creer.
O que les muestren, por ejemplo, material pornográfico, y eso muchas
eso
veces
no lo
se
he dicho,
nos va,
por ejemplo. Ajá.
Y eso es un abuso que impacta tremendamente. El exponer a los niños a material pornográfico a corta infancia es una locura.
Claro.
O sea, realmente los pone en otro canal.
Tienes toda la razón, está muy interesante con cómo, y por eso te pedí que nos dijeras de exprofeso cómo lo dices, para que nos ayudes a toda la gente a hacerlo con nuestros hijos. Ahora, aparte de este libro, Sanar para Crecer y Trascender, háblame un poco de la asociación. Me parece muy interesante esta asociación asociación civil que hiciste, Infancia Libre de Abuso Sexual. ¿Cómo podemos acercarnos a ella? ¿Quién puede ir a ella? ¿Y quién puede acudir? Y pues sí, todas las cosas en las que nos puede ayudar.
Así es. ILAS es ILAS, Infancia Libre de Abuso Sexual. En este momento estamos trabajando junto con Reinserta y con Saskia para generar una investigación. Vamos a hacer una investigación de personas que están privadas de la libertad por crímenes de abuso sexual infantil. Vamos a empezar a levantar cuestionarios, vamos a empezar a levantar cuestionarios en universidades para poder generar esta línea de atención. Yo creo que para finales de año ya vamos a estar listos. Estamos trabajando también con Stop It Now, que es una asociación en Estados Unidos que tiene 30 años trabajando con abusadores sexuales y de una manera súper exitosa. Entonces, pues estamos en redes sociales. Yo estoy como Dafna Viniegra en Instagram. La red social de ILAS es ILAS México en Instagram. Y pues ahorita estamos trabajando en lo que se va a sacar próximamente. Por eso te queremos invitar como embajador de ILAS.
Yo estaré encantado. Pero encantado, encantado. Me parece un tema súper, súper serio y que no hay edad, ¿no? Porque pensamos que solamente los niños, o sea, como adolescente, nunca te imaginas en qué momento estás siendo parte de un abuso sexual, ¿no? Bueno, hoy, más que nunca, que lo hemos visto con tantas reuniones de jóvenes, salidas, y es yo no estaba dispuesta a esto, o yo no estaba dispuesto a esto, aunque de repente también siento que como lamentablemente el mayor número de víctimas son mujeres.
El 70%.
Nos olvidamos también de que también hay hombres que son parte del abuso sexual, ¿no?
Claro, y ahorita que mencionas los adolescentes es tremendo, porque ahorita el 60% de los abusos sexuales infantiles los están cometiendo los adolescentes.
Sí, qué fuerte, caray, qué fuerte. Y en esta asociación en ILAS también, entonces, una persona que es victimario, una persona que ha hecho abuso sexual, se puede asesorar con ustedes para saber cómo salirse y ver qué dolores también tiene, qué marcaje tiene en su herencia, pues no sé, tanto genética como emocional, para poder salir de ese tipo de cosas, de acciones que seguramente tampoco lo hacen sentirse orgulloso.
Claro, sí, en su momento ese es el objetivo de la línea, dar la atención a personas que están en riesgo de convertirse en abusadores, y en víctimas.
Wow, pues el libro se llama Sanar para Crecer y Trascender. Gracias por la información. Una historia real para detener el abuso sexual infantil. Ese es el segundo título del la línea abajo del título de este libro. Es de Editorial Aguilar, es de Dafna Viniegra. Dafna, ¿dónde se puede conseguir el libro? ¿Dónde está? ¿En qué formatos está?
Pues está en todos los formatos, está en audiolibro, está en ebook, está en todas las librerías de cadena y en Amazon.
Ok, yo siempre se los digo, búsquenlo en todas las librerías de cadena. Acuérdense que en diferentes lugares, aquí en la Ciudad de México hay mucho, pues Gandhi, en Liverpool, en Palacio de Hierro,
en el péndulo,
pero por ejemplo en todo el en toda la parte del Bajío está Gonville, que es una librería muy, muy, muy grande.
Sanborns también.
Sanborns es la librería física más grande del país. Mm-hmm. Porque ninguna. Todos los Sanborns tienen una sección de libros bastante amplia y ninguna librería tiene tantas sucursales como Sanborns.
Exacto.
Entonces, Sanborns es la librería más grande. Sin embargo, ahora la librería más grande del mundo se llama Amazon, uh-huh. Al igual que Mercado Libre. Pero, por ejemplo, los libros no generan impuestos, los pueden mandar a cualquier parte del mundo. Este programa, afortunadamente, lo escuchan en diferentes partes del mundo, prácticamente en todo. Así es que, bueno, pidan el libro, Sanar para Crecer y Trascender. Con Amazon te lo manda Mercado Libre te lo manda desde la ciudad más grande hasta el pueblo más chiquito.
Y te llega al día siguiente, aparte, está maravilloso.
Sí, está fantástico. Sanar para Crecer y Trascender. Excelente tema, felicidades. Fíjate que ahorita te estaba viendo los ojos durante la entrevista y pensaba en tus ojos de chiquita, de los 5 años, de los 8 años, porque los ojos son algo que no cambia nunca, ¿no? Y me imaginaba la situación y cuánta gente ha vivido, está viviendo o va a vivir en esta misma semana una situación así. Mira tus ojitos. Es que además las ilustraciones las hizo Natalia Téllez, que hace unos dibujos increíbles.
Es maravillosa, hace unas ilustraciones increíbles.
Y estaba pensando en ti y agradezco, siento mucho lo que viviste y agradezco mucho lo que hiciste con lo que viviste, lo que estás haciendo.
Te lo agradezco.
Al contrario, muchas gracias, mi querida Dafna, y pues estoy seguro que puede ayudar a mucha, mucha gente, y pues hablemos de esto, compartámoslo. Recuerden que todas las entrevistas de este programa están en podcast. O sea, este programa no solamente se escucha al aire en vivo en el radio, es un podcast. Entonces, este programa lo puedes escuchar todos los días a partir de las 3 de la tarde del mismo día. Se sube todo el programa, ya sea por segmentos o completo las 3 horas del programa. Entonces, por ejemplo, hoy va a decir entrevista con Dafna Viniegra, el libro Sanar para Crecer y Trascender. Y este lo pueden compartir, solamente este segmento lo puedes compartir con mucha gente en tus redes. Usemos el Facebook, el Instagram y todo el WhatsApp, no solamente para ponernos de repente estereotipos que están muy fuera de la realidad, sino usémoslo para compartir cosas que valen mucho la pena, como esto que puede salvar la vida emocional de tus hijos o la tuya.
O la tuya. Exactamente.
Así es que bueno, gracias, Dafna, muchas gracias.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.